Hola, buenas noches y bienvenidos. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
¡Bienvenuti! ¡Hey!
Sé que las ventanas...
Hola, buenas noches y bienvenidos. Estaremos juntos hasta las 4 de la mañana, 3 en Canarias. Estamos hoy día ya 26 de abril, por tanto, en las primeras horas de este 26 de abril. Ojo, porque en 4 días, abril será historia y daremos paso al mes de mayo. Y es que es una auténtica locura.
¿Cómo pasa el tiempo?
¡Claro!
No le cogemos el rollo a esto, ¿eh?
Yo creo que lo tomáis a mofa, pero es una barbaridad cómo pasa el tiempo, ¿eh? Fijaros que está pasando enero, febrero, marzo, abril. Entramos en el quinto mes del año. Es alucinante, ¿eh?
Es muy preocupante.
Es muy preocupante.
Se nos va la vida.
Tremendo.
Trabajando.
Sí. Hay que pensar en lo que queda, Arjona, no en lo que llevamos.
Mira, escucha una cosa. Os escucho muy bajito desde mi centro de operaciones. Espérate. Si me podéis dar un poquito más de retorno, lo agradezco.
Me pongo de pie, me vuelvo a sentar.
Carmela, buenas noches, que no te oigo.
Hola, buenas noches. Aquí estoy.
Sí, probando.
Por cierto, quería yo hacer una reflexión al inicio del programa. ¿Tenéis la impresión vosotros de que aquellos que tienen una vida muy feliz, el tiempo se les pasa muy rápido, y aquellos que se sienten desgraciados, el tiempo pasa muy lentamente?
Brillante reflexión, Arjona.
No
brillante.
Sé, porque solo reflexión. Estamos en una de las dos opciones, ¿no?
Claro. A Carmen la
no
escucho muy bajito.
¿Qué le pasa al otro?
Pues no sé, no sé.
O sea,
no sé.
Yo creo que sinceramente el tiempo pasa igual para uno y para otro. Es decir, 24 horas son 24 horas.
Pero Arjona se refiere a la percepción, a la percepción que tiene uno del tiempo. No sé, a mí me pasa el tiempo rápido. Eso lo mejor quiere decir que soy feliz, ¿no?
Claro.
Según
a ver,
lo que,
Pedro,
el planteamiento.
¿En tu caso qué opinas?
A mí el tiempo se me pasa, no rápido, se me pasa rapidísimo.
A ver, Carmen, ¿y a ti qué te pasa?
Pues me pasa lo mismo, la verdad. No sé si a los tristes se les pasará más lento, pero a mí me pasa rapidísimo.
¿A ti, Mónica?
A mí se me pasa volando porque soy muy feliz trabajando en ese programa de noche.
Bueno, pues este es el equipo del programa.
¡Vamos! Pelota, pelota.
Arrancamos con Pedro González y con su ya prestigiosa y famosa sintonía que dice... Querido Pedro, buenas noches.
¿Qué? Buenas noches, ¿qué tal?
El domingo.
Sí.
Ojo, porque como venimos celebrando en los últimos 50 y tantos años, uh-huh, es el Día de la Madre. Supongo que ya lo tienes todo preparado, todo listo, que ya lo tienes todo absolutamente pensado.
Bueno, todavía no, pero estoy en ello, no te preocupes. Y que no se preocupe mi madre tampoco, que es la que tiene que preocuparse en todo caso. Bueno, aún recuerdo el día en el que me dijeron en el colegio que hiciera una redacción para el Día de la Madre que incluyera la frase «Madre, no hay más que una». Y yo escribí: fui a la cocina, abrí el frigorífico y encontré una botella de cerveza. Y mirando a mi progenitora le dije: ¡madre, no hay más que una!
¡Qué malo!
El domingo que viene iremos a llevar el regalito a mamá. Pero hay que reconocer que la relación con ellas es muy especial. Lo primero que debemos tener en cuenta es ¿qué es una madre?
Una madre es una máquina de regalarle tranquilidad a un hijo.
Eso.
En mi casa no se anda descalzo y el motivo acojona, te lo dice mi madre. Dice: no ande descalzo, hijo, que hay cristales. Te lo dice así con la carita desencajada. Digo: mamá, que hay cristales, ¿cómo, coño? Se rompió un vaso de nocilla en el 98 y se barra aquí una media de 15 veces diaria. Pues te lo dice ella con la carita, tú sabes, ¿cómo te digo? No, que tu madre tiene muchas veces cara como que ella sabe algo que los demás no sabemos. Ten cuidado, hijo, que hay cristal en el suelo. Eso se te clava el cristal, te hace una herida, como se te engangrena, se te infecta. Eso le pasó a la hija de la vecina de tu tía y lo tuvieron que cortar así que ya la pierna aquí por la altura esta. Ten cuidado, hijo, que hay cristal en la casa.
Una madre es tranquilidad para un hijo. Y tu madre no solo es la persona que siempre te tranquiliza, también es la única persona del mundo que sabe siempre dónde estás.
Una madre siempre sabe qué está haciendo su hijo, dónde y con quién. Una madre no pregunta, una madre confirma. Yo de joven había noches, bueno, que digo noches, mañanas, que llegaba a mi casa y no me dejaba ni meter baza. Aparecía ella en el pasillo. ¿Qué? ¿De dónde vienes? No me lo digas, no me lo digas, que con ese olor a bar y a tabacazo ya me lo puedo imaginar. ¿Y con quién has estado, eh? ¿Con quién has estado? No me lo digas, no me lo digas. Con el noviete ese que te has echado, ¿verdad? El morenito, el del pendiente y la moto. Y habrás ido sin casco, supongo, no hay más que verte el pelo. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que decir? Que te quedabas como... ¿Para qué? Si tú lo cuentas mucho mejor.
Exactamente. ¿Y por qué una madre sabe siempre dónde estás? Porque está todo el día al acecho.
Tú vas tan tranquilo a la nevera recién levantado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me vas agua fría a la nevera, que te acaba de levantar con el cuerpo caliente. ¡Vas a explotar! Y tú, ¡yo! ¡Tú! Y no podía bajar la guardia. No podía bajar la guardia. Porque vas tú tan tranquilo. ¿Dónde vas? Con los cordones desatados que te vas a caer, te vas a matar y te vas a romper la nuca. Claro, tú ya saltabas porque decías, si una vez muerto, ¿qué más me da lo que me rompa, mamá? Si... ¿Y cuántos niños ha habido muertos por cordones desatados? ¡Cero! Ni uno en la historia. O sea, mis madres seguían con la muerte, ¿no? De ya verás cómo sí que mueren, ya verás todo el día con el periódico, ya verás cómo... ¡Toma! ¡Toma ya! Niño muerto, 8 años, aquí lo tienes. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pues si pone que le ha atropellado un camión, se estaría atando los cordones.
Cuando está en casa lo controla, pero cuando quiere salir a la calle, también quiere cuidar de ti.
Ten cuidado en la calle, hijo, que hay muchas cosas ahora. Muchas cosas, ¿cómo, ma? Ten cuidado, hijo. No irá a coger coche, ¿no? Que te entra ganas de decirle, hombre, es que tengo el helicóptero en la ITV. Digo, voy a coger coche, mejor ten cuidado con el coche. Que ya no eres tú, es el que viene. Ya te obliga a desconfiar del resto de la humanidad, ¿eh?
¿Qué razón tiene?
Además, es verdad. Bueno, las madres vienen de fábrica con un libro de instrucciones muy especial. Lo primero que debes saber es que todas tienen las mismas frases instaladas en el disco duro.
Primera frase de madre, que no me contestes.
Sí.
La
sí.
Segunda, que no me cambies de tema. Y la tercera y última, y no te lo vuelvo a repetir. No, y con estas tres frases, te noqueaba el cerebro, sí. Era una conversación cerrada, y salía ganando ella, hablaras de lo que hablaras. Sí. A que te levantes del suelo, pero mamá, que no me contestes. Pero mamá, que me ha atropellado un coche. Que no me cambies de tema. Pero mamá, no te lo vuelvo a repetir.
Y se acabó.
Y tú que tenías las dos piernas rotas, te levantabas.
Claro, no tenía más remedio. Bueno, pero si con esta frase no te convencen las madres, tienen otros métodos también de fábrica.
Eso es muy de madre, ¿eh? Escoger la última palabra que te han escuchado. Cambiarle el género y ya es un argumento convincente. Llegas a casa y le dices, mamá, este fin de semana me dejas que me lleve el coche. Ni coche ni cocha. Pero por favor, mamá, que es solo para ir a dar una vuelta. Ni vuelta ni vuelto. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Pero por favor, que ya le he dicho a mis amigos que iba a ir. ¿Qué hace una madre ahí? Se lo inventa, hace ni ir. ¡Niur!
Y se acabó. Aún hay más frases en su chip, en el chip de una madre, para desmontar todos tus argumentos. Escucha.
Pero una madre tiene una mancha. Ya está manchado. No. Ya está manchado. ¿Y quién lo va a limpiar? La tonta, porque una es tonta. Pero el día me empezó a coger la puerta y me voy y os quedáis. Pero claro, os iba a comer la mierda. No. Deduzco que es en todas las casas lo mismo. ¿Cómo es posible que sea el mismo guión? Yo creo que cuando eres madre, sales del hospital, te para un enfermero y dice, señora, pare, ¿qué pasa? Apréndase esto. Te va a comer la mierda. ¡Uy, qué bueno! Y esas tres frases de ahí, lo ves, te lo dije si me hubieras hecho caso, ¿de acuerdo?
Ahí están, otras tres frases más para la leyenda. Atención a su forma de curar todos los males que puedas tener. O te cura con su propia saliva, ya sabéis aquello, la mancha de aquí, te lo quita, o con algo más complicado.
Las madres de esta tierra nos drogan. Hay gente que dice que no, piénsalo. ¿Desde cuándo no come tu madre contigo? Siempre tiene algo. ¡Y comiendo ustedes! ¡Ahora como yo cualquier cosa! Como diciendo, ¡sin droga! ¿Por qué tiene tu madre tanto interés en que tú te bebas el pucherito ese? ¿Qué le echa tu madre al cardo ese? ¿Para todo le vale? Mamá, me duele la cabeza. ¡Oh, pucherito! ¿Te voy a sacar pucherito? ¿Verdad cómo te pone mejor? Mamá, tengo el estómago hoy. ¡Pucherito! Te saco pucherito, verás cómo te pone el cuerpo. Mamá, me echó una esguince de tobillo. ¡Pucherito! te voy a sacar puchero, te lo digo de verdad, saca mi madre el puchero y el aloe vera está en mi casa acomplejado.
Y por último y no menos importante, todo lo que tú no seas capaz de encontrar, ella lo hace y tiene un método infalible.
Tú vas al cajón de los cubiertos, no está el sacacorchos, vas a tu madre y le dices, mamá, ¿dónde está el sacacorchos? Ella te mira y te suelta la primera frase característica de madre. ¡En su sitio! Hurgas, rascas, buscas, no está el sacacorchos y vuelves a tu madre ahora con un puntito de seguridad en ti mismo. No está el sacacorchos, ¿eh? Te lo digo como lo siento. Tu madre te quita la tontería toda de un plumazo con la segunda frase característica de madre. ¿Pero has mirado bien? Y he mirado bien, ¿eh? Entonces tu madre te mira y te suelta la tercera y más demoledora frase característica de madre. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir yo? Y tu madre va. El sacacorcho se acojona y aparece.
Madrecita del alma. Qué bueno es Piedrahíta. Sí, sí, sí. Pedro, supongo que a esta hora de la noche estamos ya en disposición de anticipar los contenidos del programa de todas las horas de esta noche. Por tanto, vamos con el sumario.
Una noche más con Arjona hay cita. El año 2002 repasará una mijita.
Yo creo que bebe.
Y en los especiales te pondremos al día. De mitos y leyendas de la arqueología. ¡Hey! Y cavarán en muchas tumbas. Turuapa. Vamos a empezar, espero que esto nos cunda. Choroaba, choroa. ¡Hey!
¡Qué bueno, qué bueno! Por cierto, Carmen Cerván, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Sí, digo para que los oyentes se centren que prácticamente cada uno del equipo está haciendo el programa por razones de confinamiento, por razones de aislamiento, en fin, ya sabéis, con esto de la pandemia, prácticamente cada uno estamos en casa y eso le da un nivel de dificultad extra a nuestras conversaciones de cada noche.
De hecho, yo estoy tumbada en el sofá, ¿eh? En cualquier momento me duermo.
Carmela, ¿al final te compraste, encontraste el número de la revista que me dijiste?
Lo encontré, no he parado hasta encontrarlo. Ha sido difícil porque es que está en que lo tiran. Imposible resistirse a la portada de John Travolta, actor que ha marcado a varias generaciones con películas que son parte de la historia del cine, de Grease a Pulp Fiction, pasando por Fiebre del Sábado Noche. Él es un clásico además de la alfombra roja de los Oscar, así que quizá esta noche lo veamos desfilando por ella allí en Los Ángeles. A sus 67 años, el actor ha concedido una entrevista exclusiva mundial a la revista Esquire, que podemos leer en su edición española.
Esto es, por cierto, en cada boletín horario tendrás información de cómo va la ceremonia de los Oscar. Querido Jorge Alcalde, director de Esquire, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, qué alegría hablar con vosotros, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Por qué John Travolta es un personaje atractivo para una entrevista en mayo de 2021?
Bueno, fíjate, hace 40 años, nada más y nada menos, que hizo ese Tony Manero de Fiebre del Sábado Noche, con esos pantalones campana ajustados, esas camisas de solapas anchas, esa melena que llevaba entonces, y 40 años después sigue siendo un hombre Esquire, sigue siendo un hombre atractivo, culto, inteligente, sigue bailando. Y además ha tenido, en estos 40 años desde ese estreno, una vida apasionante y dura a la vez. Apasionante porque, bueno, ahora repasaremos algunos de sus hitos cinematográficos, me imagino. Y dura porque ha sufrido el drama de perder a un hijo en el año 2009, a su mujer este mismo año de pandemia. Así que creo que era muy interesante sentarse con él, charlar un rato y hacer unas fotografías exclusivas de cómo está hoy ese Tony Manero que nos acompañó en la juventud y en la infancia 40 años después.
Jorge, ¿cómo se concierta una cita con un personaje de este calibre? Al final, como casi todo en la vida, es tener un contacto que tiene un contacto que a su vez logra contactarte con el invitado.
algo parecido. Hay mucho de empeño, de persecución durante mucho tiempo. En una portada pues tardamos meses en muchas ocasiones en poder concertar. Hay un poquito de azar también, ¿eh? Y un poquito de seducción. En este caso la seducción ha venido porque ya sabes que Esquire es una revista internacional, está en 22 países, pero en este caso nos ha concedido en exclusiva a las dos ediciones que se editan en español, la nuestra, España, y la de México. Hemos saltado el charco para hacer los dos juntos esta portada que sale a la vez en todo el planeta, porque quería acercarse también al mercado de habla hispana. Y después de mucho tiempo negociando y convenciéndole, permitió que un fotógrafo de Squire, imprevisto de Squire, entrasen en su casa, entrasen en su hangar de aviones. Ya sabes que colecciona aviones, es una de sus pasiones, y entrasen también un poco en su vida y en su corazón.
Precisamente, Jorge, es una de las claves de ese reportaje, el lugar en el que se ha desarrollado la sesión fotográfica.
Sí, porque de hecho la portada, habéis visto, está hecha dentro de uno de sus aviones. La fotografía se cuela por el ojo de pez de la ventanilla del avión mientras él se está tomando tranquilamente un martini, ¿no? Bueno, sí, es que nos permitió husmear un poco en su casa, en sus pasiones, y por supuesto también en ese hangar donde ahora sus aviones están parados, porque es una de las cosas que más le apenan en este momento, es no poder dedicarse a su afición, que es la aeronáutica, que es volar, por culpa de las condiciones de la pandemia. Claro, él no puede sacar los aviones ahora a volar.
Entiendo. En la revista Esquire de este mes encuentras una entrevista súper apetecible con John Travolta, el director de la revista. Está con nosotros Jorge Alcalde. Oye, hay muchos actores que reniegan de sus comienzos. ¿A Travolta le pasa algo parecido? ¿Habla con algún tipo de recelo o de desprecio de Tony Manero o de Danny Zuko?
Bueno, fíjate que no con recelo o desprecio, pero sí que confiesa que ni cuando hizo Fiebre de Sábado Noche, ni cuando hizo después Pulp Fiction, otro de sus grandes hitos, era consciente de estar haciendo una gran película. Él lo dice muy, muy claramente. Yo pensaba que estaba haciendo una película vulgar. No le veía el recorrido a estas dos cintas. Fíjate luego lo que fueron, ¿no? Han sido dos de sus mayores hitos, ¿eh? El que le saltó a la fama y luego pues el que le convirtió casi en un actor de culto, ¿no? Con un director de culto como Quentin Tarantino. Es muy modesto. Él sabe que su carrera ha estado trufada de éxitos, pero también de suerte y de azar. Y agradece mucho a las personas que le han acompañado en su carrera y a las que sí adora. Por ejemplo, habla maravillas de Olivia Newton-John, de su acompañante en Grease, y dice que es una amistad que ya jamás desaparecerá desde el primer momento que echaron el primer baile en aquella película.
Hay una imagen icónica de Travolta, que es aquella de su baile con Diana de Gales, un personaje que siempre está de moda. ¿Qué cuenta en Squire sobre el baile que tanto dio que hablar?
Bueno, era una fiesta, una ceremonia en la Casa Blanca, y resulta que alguien le comentó la pertinencia que podría ser tener esa fotografía, ¿no? Ese contacto con Diana de Gales. Él se acerca, nos cuenta, le ofrece caballerosamente bailar a Diana de Gales sin pensar siquiera, ¿no?, que pudiera decir que sí. Pero es que ella dijo que sí y se pusieron a bailar, y aquello, pues como tú bien dices, fue pues una imagen que dio la vuelta al planeta. Él cuenta con cierta falsa modestia que en algún momento casi no se sabía si él estaba más emocionado de estar bailando con Diana de Gales o Diana de Gales se sentía más emocionada de estar bailando con John Travolta. Hay que reconocer que John Travolta, para bailar, debe ser una de las personas más apetecibles del planeta, ¿no?
Bueno, todo esto y mucho más lo encuentras en las páginas de la edición de mayo de la revista Esquire, que encuentras ya en los kioscos. Por cierto, Jorge, te ruego por favor que si tenías previsto irte a la cama, aguanta un ratito, porque luego quiero resolver contigo una duda en tu calidad de ser el divulgador científico de la cadena COPE. Jorge, gracias, enhorabuena por esa entrevista. Ya sabes que está en la redacción del programa. Invitamos a los oyentes que se hagan con el número de Esquire de este mes, que realmente merece la pena. Un abrazo fuerte.
Mil gracias, otro para ti. Ahora charlamos otro ratito.
Gracias, Jorge. Carmela, hay otra revista que te ha llamado la atención por su portada, ¿no?
Sí, también, en este caso, la revista Elle, que titula en su portada con una sugerente Sharon Stone, especial cuerpo, revolución a cualquier edad. Es una entrevista exclusiva también de la actriz, espectacular, a sus 63 años. En este caso, como digo, la revista Elle, que hace este mes una oda al cuerpo de la mujer sin etiquetas, ni tópicos, ni edad.
¿Quiere decir que sale desnuda o qué? No, no, no.
No, no, eso es un juego de palabras.
Ah, vale. Querida Mónica, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Adolfo, desde mi sofá, desde mi sillón.
¿Estás celebrando ya el Día del Libro, por cierto?
No, yo lo estoy celebrando desde el viernes 23, que es cuando fue el Día del Libro, y por eso sigo todo el fin de semana.
Por eso te lo digo, te vemos todo con cargada de libros, llena de libros.
Sí. Pues mira, es que me he enganchado a Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, y es que no puedo parar.
Más de 265.000 horas vividas. Bueno, pues todavía no he tenido cojones de leerme Los Pilares de la Tierra, nene. Yo no sé.
Bueno, a Dani Rovira le vino largo el libro, pero a mí la verdad es que me está encantando. Bueno, también es cierto que a él se lo regalaron con 9 años y es que eso es un poco duro.
¿Sabéis cuándo me lo regalaron? En mi primera comunión. Bueno, la primera y la única. En mi primera comunión. Yo no sé ahora. ¿Os acordáis de los regalos de antes de la primera comunión? Dices tú, hombre, Los Pilares de la Tierra a un niño de 9 años. Y ahora con 30 y el Principito me sigue viniendo largo, de verdad, ¿eh? Mira, os voy a contar lo que me regalaron a mí. Mira, a mí me regalaron Los Pilares de la Tierra, un rosario. Luego me regalan, atención, una cajita de juegos de compás. Que yo cogí el compás y le dije a mi tito, Tito, gracias. Porque desde que puedo hacer circunferencias, mi vida es muchísimo más plena.
Oye, ¿os imagináis a Dani Rovira cuando niño? ¿Qué cara tendría Dani Rovira con 7 u 8 años haciendo la primera comunión?
Mucha.
La misma que ahora, pero con los ojos un poquillo más juntos, ¿eh? Bueno, aquí en Málaga lo conocemos, ¿eh? De los barrios de aquí de Málaga. Bueno, desde luego un libro... siempre es un buen regalo porque, entre otras cosas, te ayuda a dormir. Según un reciente estudio de Lo Mónaco, leer antes de dormir es una buena herramienta para disminuir el estrés, ya que obliga a nuestra mente a concentrarse en una única actividad y te hace desconectar de problemas cotidianos.
Sin ánimo de parecerles antipáticos a lo de Lo Mónaco, pero en fin, tener que hacer un estudio para decir esto parece un poco
no, te
un exceso.
Es para,
¿no?,
vender colchones, no para...
Vale.
Bueno, eso sí, leer en la cama y no en una cafetería de estas modernas de ahora.
Una silla que no era de segunda mano, era de quinto culo, por lo menos que yo viera. Un sillón del año, porque era como ver a la abuela en el pueblo, los mismos muebles. Había ácaros allí, pero ácaros en la tapicería se veía, pero ácaro indignado, del que lleva acampado tiempo, no lo echas. Y luego vi una cosa que me dejó flipado allí. Una estantería con libros. Un bar con libros. Así está la juventud descentrada. Va a un bar y hay libros, va a la facultad y todo el mundo con la botella y el cigarrito. Venga, vamos, no me jodas.
Claro, el mundo está al revés. Bueno, a mí me pasa como Leao Harlem, que no entiendo lo de los bares con libros, entre otras cosas porque yo necesito concentrarme. Y es que a veces recurro, sí, tengo que decirlo, a los libros de autoayuda como Santi Rodríguez.
Empecé a coger de la estantería. ¿Cómo decir que no sin sentirte culpable? Digo, ya está, este es el que se ha leído todas las tías. No digas sí cuando quieras decir no, dice eso. Encima que hay pocas que quieren, tú hazla dudar. Es que gana de... ¿Cómo no ser una madre perfecta? Digo, ya está, Camina, Ordóñez, lo ha escrito este. No puedo ser más alto, pero puedo ser mejor. Este es el Fari, fijo que la... No. El Fari no, que al Fari no hay quien lo mejore.
Eso digo yo, el Fari no, con ese torito bravo que tanto le gusta al director de ese programa, Adolfo Arjona. Confiésalo, Adolfo, arriba esa música.
Que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque.
Bueno, Adolfo, que yo ya... No cuentes conmigo el resto del programa, que entre que estoy tumbada en el sofá aquí en casa haciendo el programa, el libro de Ken Follett...
Y de fondo el Fari...
El colchón de Lo Mónaco.
Bueno, qué bueno. Así arrancamos. Estaremos juntos hasta las 4 o las 3 en Canarias. Por cierto, ¿conoces este pedazo de versión? Vamos a las noticias y luego seguimos.
Extraño más que nunca y no sé por qué... Me despierto y te recuerdo siempre y al amanecer. Me espera y otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me hace falta tú. La gente pasa y pasa, pasa siempre tal y igual. Este ritmo de la vida me parece sinceramente mal. Y era tan diferente cuando estaba tú. Así que era diferente cuando estabas tú. Nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo ya la espera de verte y no verte y no verte nunca llegar. Y el frío de mi cuerpo siempre pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Y este ritmo de la vida me parece mal, mal. Y era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Nada más difícil que vivir sin ti. Viendo ya la espera de nunca poderte verte llegar. Y hasta el frío de mi cuerpo siempre pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. Sería tan